ATN Concentrado.
¿Cómo se construye el IPC, que mencionamos cada mes con el alza de precios? ¿Cómo se prepara el censo 2023? Son algunas preguntas sueltas de temas que podemos conversar a partir de ahora con el director del INE, Diego Aboal. 2 años y pico sí. Ya de asumir, y algunos temas varios para hablar, para atrás y para adelante.
Sí, cuando asumiste en 2020, anunciaste la búsqueda de fortalecer al INE con más recursos humanos y darle una conducción como referencia en América Latina. En estos 2 años y medio, ¿se pudo mejorar en algo el panorama de recursos humanos en el INE?
Bueno, yo diría que pudimos hacer muchas cosas en 2 años. De hecho, hace un par de semanas hicimos una reunión con todos los directores del INE y repasamos todo lo que hicimos. Y creo que fue bastante impresionante. Tenemos que expandir esa charla para que sea más conocida. En materia de recursos humanos hemos hecho algunas cosas, pero es a donde hemos estado más limitados, ¿no? Es decir, ahí estuvo primero la limitación del decreto 90 del 2020. Y luego una limitación que va más sobre el nivel presupuestal destinado a recursos humanos. Yo diría que esa es la gran batalla que tenemos que dar ahora. De hecho, estoy en conversaciones con autoridades del gobierno. Es mi preocupación fundamental. Y digamos, si queremos que el INE avance un paso más, ahora es necesario tener recursos humanos. Y recursos humanos, diría, un poco distintos a los que teníamos habitualmente en el INE. El INE está pasando, digamos, de ser un centro que básicamente hacía encuestas, generaba estadísticas a partir de encuestas, y básicamente muchos de los recursos humanos estaban destinados al trabajo de campo, y ahora el INE está pasando a ser una especie de data hub, digamos, o sea, un lugar donde confluyen muchas fuentes de información, y a donde necesitamos ahora tener recursos altamente calificados, lo que hoy se llaman cientistas de datos o estadísticos, para aprovechar esa base de datos que provienen, por ejemplo, de todo el sector público. Estamos trabajando de forma muy fuerte para esas formas alternativas de datos, ¿no?
¿Y la dificultad es plata? ¿Solo? Pues si vos tuvieras la plata, ¿están los recursos humanos para contratar disponibles?
No sé si es tan directo, ¿no? Es decir, hay problemas en Uruguay para conseguir este tipo de recursos humanos, cuestan muy caro y en realidad es difícil retenerlos, pero sí creo que podemos hacer algunas estrategias de al menos tenerlos 2-3 años, gente que recién se recibe, que tiene ciertas competencias, tenerlos 2 años, tenemos que convivir con la alta rotación, digamos, en este tipo de recursos humanos, pero creo que sí se puede. Por tanto, el INE tiene el presupuesto, lo que necesitamos es que se levante esta restricción que se impuso, digamos, sobre el presupuesto de toda la administración central, de hecho, pero no queremos recursos, digamos, adicionales que haya que aprobar vía parlamento, por ejemplo, sino simplemente esto requiere una decisión del Poder Ejecutivo, básicamente.
Uh-huh. Ese perfil al que hacer referencia a intentar aprovechar en sus primeros años después de egresado, ¿es del área de las ciencias sociales o va más allá de eso? Estoy pensando Facultad de Ingeniería, por ejemplo.
Yo diría todo lo que entra dentro de esto que se llama científicos de datos, digamos, uh-huh, que pueden venir de perfiles un poco distintos, ¿no? A veces son economistas, son licenciados en estadística, es decir, pueden venir de diversas áreas. Puede haber algún también sociólogo tuerca, de hecho tenemos alguno en este momento, sí, en el INE, pero son características muy demandadas en el mercado, ¿no? Pero si queremos ir hacia un INE que realmente pase al próximo estadio, necesitamos eso. O sea, hasta este momento lo que hemos hecho en el INE es básicamente modernizarlo, llevarlo a que las actividades que ya cumplía las haga de forma más adecuada, es decir, con mejores procesos de producción de estadísticas y nuevos productos, pero necesitamos ahora pasar a digamos, sobre todo que estamos con un plan de trabajar de forma muy fuerte con registros administrativos, es algo con lo que estamos trabajando. Incluso tenemos el plan de ir hacia un censo basado exclusivamente en registros administrativos. Hace un par de semanas estuvimos en Finlandia, que hace 30 años que hace esto, pero eso requiere otras competencias que hoy básicamente no las tenemos en el INE o tenemos muy poco. Hemos logrado contratar cuatro o cinco personas, pero no más que eso.
Vos decías, me fui a buscar el decreto 90/20, porque este decreto a veces no lo recordamos, todos van al 13 de marzo de la pandemia, esto fue dos días antes, el 11 de marzo, sí. Y es una limitación que tenés para explicarle a la gente qué sentido, sí. Porque acá era limitación política, en un momento dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca pasó algo parecido, e incluso el presidente de la calle dijo, bueno, en estas áreas necesitamos técnicos y no podemos, tenemos que ir por arriba de este decreto o por arriba de la política que habíamos fijado, es lo que están pidiendo.
Sí, a ver, la situación, digamos... Cuando asumimos el primero de marzo del año 2020, el INE tenía 90 vacantes sin ocupar. En un instituto que tiene aproximadamente unos 170 personales de planta y unos 100 encuestadores. O sea que 90 básicamente en 170. Cuando llegamos dijimos, bueno, tenemos una oportunidad grande de hacer algunos llamados y poder, por tanto, llenar algunos espacios que estaban vacíos. Obviamente, ocurrió esto de forma inmediata y eso implicó que quedamos inmediatamente topeados. Eso, digamos, luego se levantó, el tope en términos del número de recursos humanos, pero se topió sobre el presupuesto, que al final es lo mismo, ¿no? Entonces, en este momento estamos con ese problema, ¿no? O sea, estamos
básicamente... Una decisión política ahí.
Y bueno, sí, sin duda, digamos, ahora es una decisión política, digamos, de aflojar en algo esta restricción. Nosotros, obviamente, hoy tenemos, para que tengan una idea, 115 vacantes. O sea, pasamos de 90 a 115. Es decir, hemos hecho muchísimo con ganancia de eficiencia y siempre digo, nosotros quisimos primero mostrar que podíamos hacer cosas y hacer cosas, de hecho, con menos recursos humanos que antes, pero creo que ahora es el momento, digamos, de dar una señal de que, si se hacen las cosas bien, hay que premiar eso, ¿no? Uh-huh.
Hablando de modernización y de pasar de estadio, ¿cuándo se va a dar la actualización de la canasta del IPC, que es de 2005 la que tenemos ahora, ¿no?
Claro, la que tenemos hoy es del 2005-2006. Este es un proceso que se ha estirado demasiado, es decir, se hizo una nueva encuesta en el año 2016-2017. Para que la audiencia entienda, básicamente el IPC lo que muestra es la evolución de los precios de una canasta de consumo típica de los hogares. La canasta que rige hoy es una canasta de consumo de los hogares del año 2005-2006. Por supuesto, hoy no sé, los CDs no están en esa
teléfono
canasta.
Teléfono público, internet en ciber, microcomponente, reproductor de DVD, claro, alquiler de DVD,
exacto,
cartucho de impresora, esas cosas.
Sí, capaz que hace un 20 años se lo explicas más fácil. Es una canasta armada pre-redes sociales, ¿no?
Por supuesto.
Pre-subida.
Por supuesto, no sé, no está Netflix.
Plataformas y redes sociales están afuera.
Entonces, se hizo una nueva encuesta de gastos ingresos del año 2016-2017, que además es una encuesta que cuesta muchísimo dinero. Si no mal recuerdo, costó como $1,000,000 hacerla, porque hay que seguir a los hogares durante un año entero, registrando todo su consumo. Pero ese proceso se demoró muchísimo. Nosotros, cuando asumimos a comienzos del 2020, recién se había terminado de hacer como el análisis de esa base de datos y no se había comenzado el proceso de cambio de base. Lo comenzamos a los 3-4 meses y estamos, yo diría ahora, digamos, no quiero anunciar la fecha, pero a 2 o 3 meses de que hagamos el cambio de base. Lo anunciaremos. Básicamente ya estamos con un IPC paralelo en este momento. Y básicamente lo que uno hace es ir comparando los dos IPCs, viendo uh-huh. eventualmente qué problemas tienen, etcétera, hasta que uno llega al punto que dice, bueno, son relativamente consistentes, las cosas están funcionando bien. Hay un montón de elementos operativos que involucran. Recuerden que relevamos alrededor de 45.000 precios mensuales en más de 3.000 comercios. Entonces esto llega a todo un proceso operativo que es complejo.
¿Y hoy relevan precios de e-commerce, por ejemplo?
Bueno, la idea es que tengamos algunos elementos que sean, por ejemplo, lo que se llama tomar precios por web scrapping, ¿no? Que es tomar precios de
subastas virtuales
de la web, por ejemplo. Estamos probando en principio con pasajes aéreos, por ejemplo.
Claro, porque varios productos, más con la pandemia, pasaron a ser no digo consumo masivo, pero que es de consumo mucho más alto que hace 4 o 5 años la gente lo compra por internet, ¿no?
Correcto, correcto.
Bueno, pero igual es 2016-2017 la base que tienen que tomar, ¿o pueden actualizar más allá de eso?
No. Básicamente la canasta de productos es esa, pero pero sí las formas de venta, hoy son muchos por internet, digamos, y por tanto la idea es que vayamos a esos medios de relevamiento de precios. De hecho, muchos de los precios de la nueva canasta van a fluir por medios electrónicos. Por ejemplo, las grandes superficies, supermercados, van a enviar precios de una forma electrónica y no va a ir un encuestador allí, ¿no? De hecho, una buena proporción de los precios que vamos a relevar en la nueva canasta va a ser de forma electrónica y no con un encuestador, ¿no? Eso está cambiando de forma muy importante, ¿no?
A propósito de esto, un área clave en el INE donde ha habido bastantes cambios es en la encuesta continua de hogares. Quizá la gran encuesta del instituto para que se sitúe la audiencia. En pocas palabras, ¿podrías describir qué es la encuesta continua de hogares?
Sí, claro. Yo diría... uno de las grandes mejoras o saltos en calidad que hemos hecho en estos últimos dos años ha estado vinculado a la encuesta continua de hogares. La encuesta continua de hogares es una encuesta multipropósito que, por un lado, recoge condiciones de vida de la población. Diría que un tercio de las preguntas está vinculado a eso. Otro tercio está vinculado al mercado laboral, a variables vinculadas al mercado laboral, es decir, a partir de ahí publicamos los datos de desempleo, empleo todos los meses. Y otro tercio, aproximadamente, está vinculada a información de ingresos de los hogares. Esta es una encuesta que tiene más de 50 años, y yo diría que todas las mejoras realizadas juntas, que tienen que ver con procesos, pero tienen que ver con mejora en el cuestionario, que tiene que ver con aumento del tamaño de muestra en lo que tiene que ver con el módulo de mercado laboral, que se triplicó el tamaño de muestra. Todos esos cambios en conjunto, yo diría que es el mayor salto en calidad de los últimos 50 años. O sea, y ahí estaba, Adriana, tu madre, de hecho, inició este parte de este proceso en el 2020 y concluyó en julio del 22 con la salida efectivamente de la encuesta a la calle. De hecho, está cumpliendo un año hoy es 12, 13.
Hoy es 12.
Hoy cumple un año de haber salido a la calle, exactamente hoy. El 12 de julio del 2022. Entonces, digamos, y para ilustrar algunos de los cambios y las mejoras, nosotros a partir de la nueva encuesta de hogares pudimos hacer dos informes adicionales. Un informe que llamamos el informe diferencial, a donde publicamos, por ejemplo, datos de desempleo para la población afro, por ejemplo. Esto no era posible con la encuesta anterior. También estamos publicando ahora un informe mensual de datos de empleo y desempleo a nivel de departamentos. Esto es histórico, la primera vez que el instituto se mueve hacia producir estadísticas a nivel geográfico desagregado mensual. Entonces, estos son resultados muy muy tangibles de lo que permitió la nueva encuesta continua de hogares.
La muestra pasa de 3.500 a unos 10.000 casos mensuales. ¿Eso tiene algún impacto de costo en la encuesta?
Bueno, no, en realidad, digamos, los cambios que hicimos permitió hacerlo básicamente con el mismo presupuesto, y porque, digamos, estos 10.500 hogares que visitamos por mes están concentrados en el módulo de mercado laboral, no en toda la encuesta. Y esto básicamente lo que permitió, además, es otra cosa que, si ustedes miran las gráficas, antes era como un electrocardiograma porque el margen de error era bastante amplio de las estadísticas del mercado laboral. Hoy, si ustedes lo miran, es mucho más suave porque tenemos un tamaño de muestra grande y el margen de error se redujo de forma bastante
dramática.
Para
los datos del mercado de trabajo.
Para los datos del mercado de trabajo.
¿Estos son casas, 10.000 hogares donde van todos los meses?
Correcto.
Ajá. ¿Van?
No vamos, en realidad. O sea, vamos a una, hay que recordar que además pasamos a una encuesta panel, es decir, que a los hogares los entrevistamos 6 meses de corrido. Vamos a la primera visita, que es una entrevista cara a cara, y a donde aplicamos la encuesta completa, que tiene el módulo de condiciones de vida, ingresos y mercado de trabajo. Y luego hacemos un seguimiento de 5 meses, a donde los llamamos por teléfono y simplemente relevamos las variables vinculadas a mercado laboral. O sea que el primer mes vamos a la casa y los siguientes 5 meses es una encuesta telefónica.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
fuimos hackeados. Hemos sufrido un ciberataque en el fin del 2020, señor. En la secuencia es así. Sí. Fines del 2020, ciberataque al cosa del registro del civil, ¿no? De, ¿cómo es que se llama? Identificación civil.
Dirección, ¿verdad? Nacional de Identificación Civil. Usted lo ve ahí siempre, D-N-I-C.
The NIC. Exactamente, The NIC. Señor, lo que se conoce como The NIC. A fines del 2020 fue esto, y cuyas consecuencias se conocieron ahora, en julio, dice la nota, pero está mal. Como casi todas las notas, ¿verdad? No se conocieron en julio las consecuencias porque no sabemos las consecuencias. No tenemos idea. O sea, lo que se conoce ahora es que hubo un hackeo, ¿entiendes? Uh-huh. Nos contó el ministro Hackever, nos explica perfectamente que ha habido un hackeo en el 2020, a fines del 2020, pero por supuesto que él no sabe las consecuencias. Pero eso no es ninguna novedad porque es el ministro Hackever, pero es el nadie sabe las consecuencias, ¿entiendes?
Y no, hasta que no aparezcan.
No, todo esto fue por un informe enviado a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nanes.
La suplente de Cose, digamos, que entró por el lugar de Cose.
Silvia Nanes, así le dijo Hackever, y yo le digo como le dice el ministro, ¿verdad? que había sido cursado en abril del 2021. Así llegó ahora en julio, en julio del 2022 llegó el informe que había pedido en abril del 2021 sobre un hackeo de fines del 2020. Yo no sé si ustedes están siguiendo los tiempos digitales, ¿verdad? Porque esto es vertiginoso. Vertiginoso porque es como es el mundo ahora, amigos, el mundo de la hiperinformación y de los bits y los recs y los tabs, ¿verdad? Como los blockchains, exactamente, ¿verdad? Y los bitcoins y todo NFT. Eso es muy difícil de seguir, muy tremendamente difícil de seguir, los mits. Más o menos se los explico así, ¿verdad? Sí. Fines del 2020, abril del 2021, julio 2022, ¿está? Acá estamos, en julio de 2022. Usted está aquí, ¿verdad?
Es la breaking news.
Exactamente. Bueno, entonces, resulta que hace 2 años que están adentro del sistema.
No, que estuvieron, o que están.
No sabemos si se fueron.
Ah, claro.
Porque lo que nos dice Hackever, más o menos así a título general, es que las computadoras eran muy viejas. Como si fuera un tema de computadoras. No, es espectacular, Hackever. Hay un hacker divirtiéndose con la declaración del ministro Hackever.
Arrópalo del hardware.
Las computadoras eran muy viejas.
Le abre y le cierra la bandeja de CD del hacker.
Exactamente.
El ministro Hackever,
Sí, le abre y se la cierra arriba. Se le ve la bandeja de CD-ROM. CD-ROM, señor. Le abre y le cierra la bandeja de CD-ROM. Es hermoso de ver. Yo ahora que lo veo desde ese punto de vista, que hay un hacker manejando a Hackever, es mucho, pero mucho más disfrutable, es mucho más disfrutable. Y ahora vamos a escuchar declaraciones, porque ahora lo va a explicar él con sus propias palabras.
Vamos a escuchar a Hackever.
Con las palabras que le pone el hacker, ¿verdad? Uh-huh. En la boca al ministro Hackever. Porque es la verdad que es para disfrutar, pero bueno, lo que le quería decir entonces, sí, que más o menos lo que sabemos es que nunca se cambió nada, ¿entiendes? Una vez que fue hackeado, lo que me parece que lo que suponemos
se tomó
es
nota.
Empezó una licitación, uh-huh, que dice Hackever que ya está por salir. En otro momento dice que ya salió, pero después dice que está por salir. Y inmediatamente después dice que ya salió y que ya está. Ya te lo saco, dice Hackever, ¿verdad? Más o menos. Y dice que podemos asegurar a la población que esto no va a volver a suceder ni con la facilidad que se hizo en diciembre de 2020. Esas son concluyó el ministro del Interior.
No va a pasar de nuevo, mucho menos.
Exactamente, con la facilidad que se hizo en diciembre de 2020. No, claro, no va a pasar de nuevo porque no es más 2020.
Se pone en duda.
No van a hackear más a fines del 2020 el cosa de identificación de civil, ¿verdad? El DNIC. La Dirección Nacional de Identificación Civil, que fue hackeada a fines de 2020, no volverá a ser hackeada a fines de 2020. Eso está clarísimo. Y me parece que lo que pasó es que está, hace dos años que están adentro del sistema, que se aburrieron, me parece, y se fueron los hackers, porque...
Nace poca gente.
Y además se dispersa el hacker. ¿Qué pasa? Si no le da desafío al final, ¿qué hace el hacker? ¡Está suelta! Ojo, que no está mal como estrategia eso, ¿eh?
Se guarda la clave y si algún día volveré.
Claro, exactamente. Y dice, no, y, oh, entré, no sé, capaz que al principio le corre la adrenalina, todo, después que ve que pasan dos meses, un año y medio, y nadie se percata del asunto, ni cambia las claves, nada, sigue siendo... la clave sigue siendo DNIC1234. Y dice, bueno, me voy a la mierda de acá. Porque ¿qué quiere al final el hacker? Llama la atención. Eso es lo que quieren los hackers.
Muchos de ellos sí.
Quieren llamar la atención. Y si uno no
algunos quieren vender.
Y si uno no les sigue ese juego, no le da prensa, no le da importancia. No. Se van como pasa con los mosquitos.
No, bueno, no. Ahí hay una vertiente de los hackers que quieren...
¿Los mosquitos no se van cuando uno los inoda?
Me parece que no, pero además, ¿no? En este caso hay hackers que nos quieren datos para vender. Por ejemplo.
Es como pasa con los mosquitos, sea como sea que pasa con los mosquitos. Pero que lo explique el propio ministro Jaquever, con sus propias palabras, o las palabras del hacker que está poniendo en su boca, ¿verdad? Todo, sí, claro. Porque no quiero privarlos de ese placer.
Hagámoslo, entonces
escuchemos. Es para disfrutar, ¿eh? Les traje esto en estas vacaciones, julio, para hacer las delicias de grandes y chicos. Hice mi trabajo, hacía tiempo que no lo hacía. Quiero decir, el ministro Jaquever nos va a explicar de manera muy didáctica, con sus palabras, el problema que hubo con el registro. Escuchemos. Adelante.
Ustedes saben que los hackers en el mundo han violado las últimas generaciones, que permanentemente tenemos que hacer inversiones para proteger la información. Y en ese sentido está prevista en la licitación la adecuación permanente, el upgrade que se dice, de modo tal de poder estar con las últimas novedades que se pueda utilizar por esta delincuencia cibernética que de alguna manera se está dando.
Lo que hace Jaquever es espectacular. Han venido violando, hackers que han venido violando la última generación.
La generación de protección de ciberseguridad, supongo que quiere decir.
Y después tiene el upgrade, que se dice, y que es la última licitación que tienen ya. Hacker de nuevo, dice: ponele que vengan con el upgrade. Y viene con el upgrade, la licitación. ¿Me entiendes?
Ajá.
¿Entienden cómo es?
Una actualización, quiso decir. El ministro.
El upgrade.
Sí.
El upgrade.
El upgrade.
Es lo difícil de esta palabra.
Yo soy malísimo, inglés, pero no entiendo qué quiso decir.
El upgrade. Upgrade. Vamos de vuelta con el ministro Jaquever. Ministro Jaquever, adelante.
No tenemos datos de que se nos haya extraído información para otros fines. Pero
haber descargado una computadora ahí mismo.
No tenemos esos datos. AGESIC nos hizo un informe en donde no puede asegurar ni una cosa ni la otra. Pero hasta ahora no hemos visto ninguna consecuencia de una información que es reservada, que es la que tiene identificación civil.
Tranquilidad. Mucha no calma, tenemos ni una cosa ni la otra, lo dijo. No lo dijo ni una cosa ni la otra. Se da cuenta que está hackeado. Es evidentemente que, es una persona que habla desde el hackeo. No lo dijo, dice, no tenemos información que haya habido consecuencias. ¿Vio por qué le digo que no saben? En la nota decía que cuyas consecuencias se conocieron ahora, no se conocieron, porque no tenemos información de que haya consecuencias, la información reserva, no, ni una cosa ni la otra. Hay que esperar el acto ahí.
Sí. Bueno, ¿entiendes? Sí, la actualización del software para defenderse, la ciberseguridad.
El upgrade. Señor.
Sí, hay una posibilidad de que esos datos hayan sido vendidos y no le van a mostrar a Heaven ni al Uruguay, le vendimos a tal dato, no es que se publicita eso. Sí se publicita cuando el hacker quiere darse dique de que pudo vulnerar cierta seguridad. Y
claro,
eso sí.
Pero no se va a dar dique de que pudo vulnerar esta seguridad porque...
La computadora es vieja.
Exactamente. Porque le van a decir Ernesto el Antiguo, le van a mandar todos los otros hackers, le van a mandar fotos en blanco y negro, le van a decir, sos vos este... le van a mandar fotos de gente en 1978 con computadoras gigantes, ¿entiendes? Eso, y lo van a agarrar para el churrete, lo van a memerizar, como se dice ahora, ¿verdad? Como dice, le van a hacer el upgrade.
El upgrade.
Me encantaría tener esto para, mientras uno hace el upgrade, me gustaría para que cada uno cuando le ofrezca el upgrade de mi celular, por ejemplo, me apareciera esto, este ringtone.
The upgrade.
Es que ya está pronto, ¿entiendes? Es que cuando le empieza a joder con esto, que actualiza, adelante.
The upgrade.
¡Ah, qué espectáculo! The upgrade.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.